NTN Concentrado.
A mucha gente le puede sonar, a otros no. Contemos, Vicky, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Esta fue la campaña por el no de en el plebiscito de 1988 en Chile, que este plebiscito lo que pedía, digamos, lo que era solamente sí o no, si Pinochet continuaba en el poder hasta 1997. Y es muy recordada esta campaña porque el gobierno de Augusto Pinochet obviamente tenía el monopolio de la comunicación y demás, y era muy difícil para el no posicionar contra qué se estaban oponiendo, porque además no se podía hablar de un conjunto de temas, entonces era bastante complejo. Y Eugenio García, que fue el publicista de esta campaña muy conocida, lo que hizo fue llevar el no a un plano de muchísima alegría, de esperanza, de qué significa el no, que el no significa, sin nombrar a Pinochet, ¿no? Porque además no se podía nombrar a Pinochet y no se podía nombrar a la, o sea, solo en un momento dice la palabra dictadura y está como súper enmascarado, o sea, no se nota.
Claro, y es un giro además bastante inesperado y llamativo, si se tiene en cuenta de que estamos hablando de la campaña en buena parte las víctimas de una dictadura sangrienta.
Exacto. Incluso pueden en Netflix ver la película, sí. Hablamos fuera del aire de esto, la
se
película
llama
está...
No.
Se llama No.
Es, 2012, es una película, sí, de Gael García Bernal.
Sí, todas la recordamos solo por Gael García Bernal. Es más, creo que la gente piensa que el publicista no es Eduardo García, sino que es Gael García Bernal. Pero bueno, retrata también mucho los conflictos internos en esta campaña, donde claro, muchas víctimas decían no podemos salir con este nivel de felicidad, nosotros venimos de un proceso súper doloroso, nuestras familias perdieron a muchas, o sea, era realmente muy difícil. Y bueno, y la campaña consigue imponerse y se le atribuye también a este spot publicitario y a un conjunto de acciones que se hicieron que finalmente haya triunfado el no.
Bien, pero contemos un poco la historia de hoy para ver cómo conecta esto con el presente.
Hoy estamos ante las últimas semanas de la campaña para ver si efectivamente Chile tiene o no tiene una nueva constitución. La constitución vigente en Chile es de 1980, es una constitución que se aprobó durante la dictadura de Augusto Pinochet, y en el 2020 el 80% de quienes votaron a favor de que efectivamente se cambiara esa constitución, y hoy en día la mayoría de las personas o la mayoría de las encuestas muestran que las personas están en contra de la aprobación de esta constitución, de este texto constitucional al que llegó esa constituyente, que recordemos que también fue la salida institucional a conflictos sociales que se dieron en Chile, o una explosión social bastante importante, y mediante la cual los chilenos encontraron esta salida, que fue, bueno, reformemos la constitución para efectivamente hacer de Chile un país más justo. Esa era como la gran promesa que había detrás.
Sí, podemos recordar algo que hablamos en su momento, Vicky, que es que tanto en el momento de esta votación del 80% en favor de modificar, como en el momento de la formación del cuerpo para la redacción de una nueva constitución, la expresión del electorado demostró un humor muy corrido a la izquierda en el espectro político, y eso es algo que ya cambió, porque en las últimas instancias electorales de Chile, más allá de la victoria de Boric, por ejemplo, si uno mira el Parlamento o mira las encuestas después de que asumió Boric, el péndulo parece haberse corrido a la derecha, más allá de que es distinto votar que sí a cambiar la constitución vigente a votar que sí a un nuevo proyecto puntual, sí, redactado con una propuesta concreta.
Pensemos que las personas votaron que sí a cambiar la constituyente, y luego lo que quizás muestra más ese péndulo a la izquierda es la composición de esa constituyente, ¿no? O sea, recordemos que muchas de las personas, la mayoría de las personas que llegaron allí son representantes independientes, porque había una fuerte demanda de que la clase política no estuviese representada, que esto no se canalizara por los caminos habituales de a través de los partidos
políticos,
sino que había una fuerte demanda social de que fuera una constitución escrita por ciudadanos y ciudadanas, y un fuerte componente identitario, ¿no? O sea, de qué tan representadas están las mujeres, qué tan representados están los pueblos indígenas, qué tan representados está la la clase trabajadora, y a partir de ahí fue que se generó esta Asamblea Constituyente, que recordemos que una constitución tiene que ser el mínimo común denominador entre los ciudadanos.
O sea, no más que eso, que le dicen,
y no menos que eso. O sea, es muy desafiante poder hacer una constitución, pero una constitución no es más que el mínimo común denominador, lo cual, teniendo en cuenta todas estas particulares de una constituyente, la hicieron muy difícil el diálogo a la interna y cómo hacer para llegar a un texto que efectivamente recogiera eso, ¿no?
Bien. Y ahora estamos ya en la recta final de la campaña.
Bueno, estamos en la recta final de la campaña. Los partidos de coalición de gobierno firmaron un proyecto, un acuerdo en realidad, en el que ya decidieron que en caso de que efectivamente se apruebe esta constitución, este texto constitucional, van a cambiar alguna parte de ese texto. Entre otras cosas, se comprometieron a que sigan existiendo las clínicas privadas y los hospitales privados, y no solo que quede todo en manos del Estado. Lo mismo también con la educación, y eliminar la reelección presidencial consecutiva. Estos son como algunos de los aspectos que la coalición de gobierno ya se comprometió a cambiar, porque saben que hay un conjunto muy grande del electorado que no está de acuerdo con estos puntos de la Constitución, de la nueva Constitución. Entonces dijeron, bueno, nosotros estamos a favor del apruebo, pero estamos a favor de aprobar este texto con estas modificaciones.
Un intento de cacholizarse como propuesta constitucional, de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que es muy desafiante este proceso, y la oposición dijo que si gana el rechazo, ellos se comprometen a seguir discutiendo la Constitución, y que planean que el nuevo texto al que llegarían, que sería como la versión 2 de este texto, ¿no? Cuando uno guarda un documento, yo me imagino como poniéndole final, incorporando, por ejemplo, la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho. O sea, las dos partes están tratando de hacer concesiones para poder conseguir un electorado mayor. Si bien la elección es obligatoria, hay un margen de incertidumbre muy grande por el nivel de participación. O sea, si efectivamente toda la población va a ir a votar, y qué significa esto. Recordemos que la elección excepcional que tuvo Chile fue de 55% de participación. O sea, estamos lejos de que efectivamente, más allá de que sea mandatorio ir a votar y demás, de que vaya a ir toda la ciudadanía, y cuáles van a ser los que se abstengan de ir, puede ser determinante en esa elección. Pero bueno, las dos campañas, tanto la del apruebo como la del rechazo, la del apruebo se llama Apruebo para Reformar.
Sí, lo que decíamos.
Es una vuelta compleja de entender, pero bueno, aprobamos para seguir reformando este proyecto, y se está tratando de posicionar en ese lugar, ¿no? De acuerdo a una encuesta que se hizo el 7 de agosto de CADEM, el 35% señala que aprobarían para reformar, y quienes rechazan este proceso, digamos, es un 33% del total de las preferencias. Incluso si lo miramos en realidad teniendo en cuenta, bueno, las distintas sensibilidades, el 18% rechaza seguir, rechaza para seguir con la Constitución actual.
Sí, quiere que siga la Constitución que
está
hasta hoy.
Solo el 18% quiere que siga la Constitución que está hasta hoy, y solo el 10% aprueba este texto constitucional que se está proponiendo sobre la mesa. La
son enamorados de la propuesta del Congreso Constituyente.
O sea, solo el 10%, y el 35% aprueba para reformarla posteriormente, digamos, y el 33% rechaza, pero para iniciar un nuevo proceso.
Claro, haciendo una síntesis, tenemos un bloque de 51% en contra y un 45% a favor, y claramente dentro de los dos bloques las partes más grandes son sostener mi postura, pero para cambiar.
Exacto.
O lo que hay o lo nuevo
o
que
viene. O sea, la Constitución que está vigente hoy no debería seguir en Chile, a pesar de que ganara incluso el rechazo en esta elección. Pero bueno, más allá de eso, la campaña por el rechazo, que parece tener un discurso bastante más cómodo, yo ahora me olvidé, pero hay un dato también que se está utilizando, porque como hay mucha incertidumbre sobre el resultado de la elección, es la cantidad de dinero que vienen recaudando las dos campañas, y la del rechazo viene
estilo
recaudando.
Estilo estadounidense, el proxy recaudatorio.
Exacto,
al éxito electoral.
Y la campaña del rechazo tiene 10 veces más recaudación que la campaña del apruebo al día de ayer, si no me equivoco, y apela a una historia, una estética, y empezábamos con esta campaña del no, del 88, por eso, porque la campaña del rechazo, que concentra a los grupos más de centro-derecha, apela a esta campaña del 88, y vamos a escuchar un pedacito de uno de sus spots.
Hace 35 años dijimos que no, para tomar el camino de la democracia. Hoy volvemos a decir que no, para tener la constitución que Chile merece. Con la misma alegría, con la misma esperanza, votamos rechazo. Para tomar el camino de una constitución que nos una, en nuestras diferencias y en lo que viene. Una que nos una.
Te la pruebo para reformar al una que nos una del otro lado. Sí.
Sí, bueno, esto que decía, ¿no? Que tienen un lugar bastante más cómodo discursivamente porque están buscando algo que los una. Este no es el spot oficial que está saliendo en televisión. El que sale en televisión por el rechazo es un spot que si lo buscan hay un montón de personas bañándose bajo la ducha. O sea, cae agua. Sí. Hay personas, distintas personas, mujeres, hombres de distintas clases sociales, y cada uno va diciendo como, bueno, sí estoy a favor de que el Estado garantice la salud, pero imagínense las colas que va a haber si solo lo garantiza la salud. Bueno, como algunas digamos formas de mostrar de que confían en el Estado, pero quizás no tanto, que la participación privada es importante.
Desmintiendo la cuestión de que la gente canta, por ejemplo, cuando se baña, piensan estas cosas mientras se baña.
Bueno, el recurso es ese, es que mucho, no sos el único que está pensando bajo la ducha tema tan importante, que es cómo hacemos para volver a unirnos.
No es la cabeza a la almohada, ahora es la cabeza bajo el
juguero. Esa es la hipótesis del rol de la ducha en la publicidad, una sensación de que este es el pueblo.
Y además
en ese momento de tanta intimidad no estás solo.
No estás solo, no sos el único que está en la ducha, o no sos la única que está en la ducha pensando en la Constitución. No te sientas solo, hay un montón de gente más.
Afuera de la ducha.
Pensando. Hay otras duchas en paralelo que están pasando lo mismo. Pero bueno, lo que hacen es un poco apelar a este no y a esta alegría y a esto de poder conseguir efectivamente una Constitución que los una. Y en ese camino está la campaña. No, la campaña del apruebo ha tenido muchos problemas, entre ellos un asunto no menor es que está muy vinculada al gobierno, y el gobierno de Boric no está pasando su mejor momento tampoco en cuanto a nivel de popularidad y demás, por lo cual para el rechazo también es bastante más fácil posicionar discursivamente incluso materiales en redes sociales, ¿no? Porque es bueno, ya te mintió Boric, esta constituyente te miente, ¿cómo hacemos para poder salir de esto?
No toquen
Escucha
nada.
La columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
No hablaron del zapato que aparece atrás de Ever durante buena parte de su alocución, señor.
¿Sabe que por momentos ayer me captó mi atención ese zapato?
Fue ese zapato. ¿Y qué quiere decir ese zapato, señor? Bueno, mientras habla Ever, hay un zapato, solo aparece el zapato, un zapato que se le mueve atrás de la silla, mandando un mensaje clarísimo, ¿verdad? Evidente de que si uno lo lee por el método Ilven de lectura rápida de mensajes subliminales, el traductor del método Ilven de mensajes subliminales, era algo muy, pero muy evidente, que es el mensaje es patada en el culo.
Sí, claro. No hay que leer entre filas, Darwin.
Eso es un mensaje subliminal, señor, que probablemente lo haya puesto ahí la agencia de publicidad invisible, ¿verdad? Es probable, aunque no está en su mejor momento. La agencia de publicidad invisible no está pudiendo impactar, ¿verdad? En la comunicación. Mal o bien, el presidente salió por Zoom en la hora de los deportes, ¿no? Eso habla muy mal de la agencia de publicidad invisible. Porque
está en un momento bajo.
Está en un momento terrible, depresivo. Un momento depresivo de la agencia de publicidad invisible. Parece que ha habido, bueno, incluso algunos están consumiendo fármacos invisibles para poder sobrellevar este momento.
Resaca del pico de las elecciones de medio término que
Exactamente,
tuvimos.
Exactamente,
¿no?
Claro, que ahí anduvieron bien, o se autopercibieron bien, claro. ¿Verdad? Ahora, y bueno, con esto de Ever parece volver con ese zapato que permanentemente se expresa y atrás, incluso en un momento hace movimiento hacia arriba y hacia abajo, como patar el culo, como si fuera automático, básicamente, ¿verdad? Como si fuera un patadómetro en el que uno sienta ahí al ministro correspondiente y ¡pium! Le pega un voleo y sale despedido por los aires, ¿verdad? Además, hay un momento que es increíble porque ahí confirma, yo hasta digamos que en un principio pensé que podía ser una casualidad, pero después me pareció que confirmaba su función ese zapato negro. Es un zapato negro, ¿verdad? Así como hay una mano negra, también hay un zapato negro. Y en este caso es un zapato negro que le está pasando el mensaje subliminal al presidente. Sácalo, por favor. Pegale una patada en el culo de una vez. ¿Verdad? Bueno, pero en cuestión sí. Que después cuando Ever habla del que él echó, el que echó él,
sí, el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Ese, el Lacoste.
Sí, Alberto Lacoste.
Sí, cocodrilo que se duerme. El Lacoste, ya lo sabemos, ¿verdad? Es el viejo dicho del Carrasco en un tenis. Es un dicho que solo está circunscrito a solo esa zona, ¿verdad? Porque es lo que ya es más o menos interpretar ese chiste. El cocodrilo que se duerme es Lacoste, señor. Y bueno, y este se quedó. Sí. Lo sacan, no tiene más cartera, Lacoste. Bueno, una estupidez, bueno, la verdad, pero también hay que darse el lugar para ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque al final, ¿qué somos libres o no? Entonces, cuando habla de eso, cuando dice, el sábado me enteré, no sé qué, que hubo un mail para apurar los trámites de la identificación civil, no sé qué, ahí vuelve a aparecer el zapato que había desaparecido, vuelve a aparecer y se entra a mover, como alocadamente, señor, marcando que sí, que evidentemente es un mensaje subliminal de patar el culo, porque ahí lo que estaba diciendo es, a este lo pateamos, ¿entiendes? Uh-huh.
Claro, no era para el ministro, sino la excitación de la señal de patada por otro actor.
Correcto, era el énfasis a lo que estaba diciendo el ministro, lo que hacía era enfatizar lo que decía el ministro, pero además lo que hacía era retroactivamente subrayar que lo anterior era para el propio ministro, ¿verdad? Así que bueno, las 10 preguntas de la interpelación. Empezamos por la 10.
Bueno,
las 10 moviendo si vale la pena, vamos a hacer al revés. Sí. Empezamos con la diva moviendo si vale la pena leer la siguiente, ¿entiendes? O sea, la anterior.
Ok. Bueno.
A la luz del lamentable resultado de este proceso, que implica que una persona requerida internacionalmente se encuentre fugitiva, ¿entienden los señores ministros que se debió actuar de alguna forma diferente? ¿Hay espacio para alguna autocrítica? ¿No se reconocen errores en el proceso? ¿Ante una circunstancia similar en el futuro, se actuaría de la misma manera? ¿Se arrepienten de algo? Si pudieran cambiar un hecho de su vida, ¿sería ese? ¿Son felices? ¿Creen en la reencarnación? ¿Creen en el karma? ¿Creen en el amrak? ¿Que es lo mismo que el karma, pero al revés? Bueno, esa era la pregunta de Diego.
Es un poco compuesta la pregunta.
Sí,
¿no?
Bueno, está compuesta como por 7 preguntas. Sí. Esa es la que está compuesta, señor. Descompuesta queda la persona que quiera, digamos, aunar todo esto en una sola pregunta. Podemos ir no sé si necesitamos, bueno, leer alguna pregunta más.
Es muy abarcativa esa, pero bueno, era la 10 esa. La última.
Sí, la 9 era, ¿entienden los señores ministros, vamos una más por la duda, sí, que este episodio afecta la reputación internacional de Uruguay y la credibilidad del sistema de la ciudadanía? ¿O son idiotas?
Es un poco retórica.
Me parece que ese es el complemento, señor. Bueno, y después tiene el blog, sí, me parece que no hay quien ir más para atrás.
No, ¿sabes? Ya nos dimos
el
cuenta.
El blog del Observador,
sí,
el blog, tiene un blog, señor.
Claro,
dice,
adentro,
seguí nuestro blog, ser, sí, dice, sí, y te lo tiene por hora.
Ah, ok.
Eso me gusta a mí. De 16-29, Vergara pide al gobierno que se haga cargo. Que no quiere decir nada, ya hablamos de eso, ¿no? Si se hace cargo por defecto,
o sea, está
no
hecho
hay manera
cargo
de no hacerse cargo, claro, exactamente. Dice, estamos ante un escándalo de proporciones. Sí, también todo tiene proporciones. ¿Qué proporciones?
Me gusta eso de proporciones.
¿Qué proporciones? Claro, pero ¿qué proporciones? Pues puede ser proporciones de insectos, o puede ser proporciones gigantescas o mínimas, claro. Bueno, lee una a una las preguntas hacia los 16:38. el ministro del Interior, Luis Alberto Ebert, toma la palabra y pide que no sea un diálogo de sordos. Y pregunta, que esto no sea un diálogo de sordos. Lo primero que dijo, y ya no lo debían estar escuchando, ya está todo tuiteando. ¿Y por qué la pérdida de audición es una epidemia silenciosa? Eso es lo que pregunta. ¿Cómo? ¡Afuente! ¡Prenda el micrófono! Adelanta que hay dudas en el procedimiento y critica que se ha firmado que hay falta de coordinación entre los ministerios y que el trámite ha sido exprés. O sea, lo primero que dice es, lo primero que hace es expresar todo el argumento de los rivales, digamos, ¿no? Del miembro interpelante,
sí, del de la bancada opositora.
Exactamente,
sí.
Que ya dijo Valeria Ripoll que no está con el miembro interpelante. ¿Ah? Que no tuvo, que no es, porque le habían dicho, yo leí, no leyó eso, que Valeria Ripoll decía que no tiene nada que ver con el miembro interpelante, que no lo conoce. Que nunca le conocí al miembro interpelante. Sí, dijo ellos, señor, no sé por qué fue, me lo mandó un amigo, me mandó una captura de pantalla de la de las noticias, de los rankings, estaban primero.
Me dijo,
estoy todo erizado, y me mandó eso que era una desconfirmación, era como la de Lujambio, ¿se acuerda? Que ya ves, acostado contra el árbol, de no tuve nada con Pamela David.
Sí.
Que es una forma muy rara de... Bueno, Valeria Ripoll dijo que no tiene nada que ver con el miembro interpelante.
Negó romance con Mario Vargas.
Exactamente, sí, no conozco...
Ni loca, entre comillas.
Ni loca, dijo, sí. ¿Por qué no? Pará. Nada más. Yo sí, bueno, yo le entraría. O sea, no tengo nada que ver tampoco con Vergara. Quiero decir también, al igual que la de Ripoll, que no tengo ninguna historia de amor con Vergara. Pero le entraría cuerdo, señor. ¿Sobrio? No. Pero bueno, él tampoco me entraría sobrio a mí. Pero quiero decir que borracho, perfectamente. No necesito llegar a un estado Humberto de Vargas.
No
le hagas más nota a Humberto de Vargas. Claro, no seas malo, que está sin filtro, pobre. Está sin filtro. No le hagas más nota a Humberto de Vargas. Está todo empastillado. Se están hablando las pastillas. No está hablando Humberto de Vargas. No tiene filtro. No cuenta todo. Todo lo que le está pasando por la cabeza.
Es un nombre de banda indie, las pastillas de Vargas.
La partilla de Vargas, señor, sí. Bueno, entonces dice, y ahí dice una de las mejores frases, pero no es uno de los mejores momentos. Le quiero decir que, como esperábamos,
sí.
Eber dejó mucho más que Bustillo, ¿no? Del dúo parabólico. ¿Qué hace Bustillo?
Y bueno, está más en su salsa, ¿no?
No solo eso, sino que vivo, Bustillo, vivo. ¿A usted le parece que Bustillo va a preparar algo? No preparó nada. A Bustillo fue y dijo lo mismo que dijo Ever. 15 minutos después, yo voy segundo, ¿eh? Dijo. Y dijo lo mismo. Ya, déjate joder. No, pero tenés que estudiar. ¿Qué estudiar? Dice, y fue ahí. Y se dijo lo mismo. Nosotros también estamos indignados. Nosotros también vamos a investigar todo. Dijo ella también. Bueno. Y Ever dice, todo esto 16:38. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es muy fácil.
Ever habló del diario el lunes, sí.
Bueno, tan fácil no debe ser porque la metáfora le salió toda mal, Ever. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es muy raro.
Sí, está superponiendo lo que dicen los encuestadores.
No pudo, la película con el diario del lunes, ¿qué es la película? ¿Qué es tener la película con el diario del lunes? ¿Es el nombre de la película con el diario del lunes?
No sé, la negación
del diario. Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, la tiene que devolver el videoclub antes que se... pasen las 48 horas, porque si no tiene multa.
Sí, o tiene que pagar...
rebobinar antes.
De entregar rebobinada. O tiene que pagar extra con el diario del lunes para que le entreguen además la película.
Es la película que te regalan comprando el diario del lunes. Esa es.
Me parece, de su época es eso.
Cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es esa. ¿Y qué película es? Porque no dijo qué película era. La que te regalan con el diario del lunes. Necesitamos saber qué película es, porque dice que es muy fácil. Bueno, es muy fácil siempre que... Y cuando no venga 12 monos. Bueno, si no es difícil también. Tener la película que te vino con el diario del lunes, pero te viene una película difícil y no la entendés.
Ah, te viene Interestelar.
Claro, ahí está. Yo qué sé, no entendí nada. Te viene... o te viene esta, la... ¿Cómo es que se llama? La masturbación de Stanley Kubrick. ¿Cómo es que se llama esta? Bien cerrado es. Te viene. Ojo bien. Bueno, termina la voz si podés. Termina la voz. Claro. Y en el diario del lunes que sale el comentario de la película con spoiler. ¿Cómo es, señor?
Hay que tener cuidado con el diario del lunes que viene con película.
Exactamente, diario del lunes que viene con spoiler. Por eso no lo compra nadie el diario del lunes. Entonces dice que la indignación que señala el senador Vergara es la misma que tuvo todo el gobierno. Así que le empardó la indignación.
Ah, indignado no gana nadie.
Exactamente, lo primero que hizo es que te empardo la indignación. La primera, parda. Y ahora te quiero ver, ¿eh?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.